Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 27 de julio, último viernes del mes. También será el último programa de nuestra temporada porque, como siempre, descansaremos durante el mes de agosto, y un viernes que está marcado a estas horas por ese eclipse de luna que todo el mundo está siguiendo atentamente. Nosotros acudimos a la cita semanal con la actualidad religiosa para comentarles las noticias más destacadas de estas últimas jornadas con nuestros compañeros Miguel Ángel Nicolás, que está hoy en el control de sonido, y Juan José Bermejo en el control central. Les vamos a recordar, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos un correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Nuestro Facebook es Religión COPE y nuestra cuenta de Twitter, @religion_COPE. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda está José Beltrán, bienvenido, buenas noches, José.
Muy buenas noches.
A mi derecha, Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Antonio Muñoz, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, pues tenemos como siempre temas importantes e interesantes sobre la mesa para comentar en estos próximos minutos, hasta la que despidamos el programa a las 11:30 de la noche. Y la semana pasada comenzábamos por un tema que esta semana pues vuelve a la palestra. Tenemos que comenzar con él porque es una de las preocupaciones constantes, sobre todo por la labor que está realizando la Iglesia en Nicaragua. Vamos a recordar, en la semana pasada lo comentábamos aquí ampliamente también, el diálogo continúa paralizado desde el 8 de julio, continúa la represión, ya recordamos más de 450 muertos. La Iglesia, que se ofreció como mediadora, pero que el domingo pasado, en la celebración de hace una semana, justamente ya era acusada por el presidente Daniel Ortega de apoyar a la oposición, una Iglesia que, como digo, apuesta por el diálogo con el cardenal Leopoldo Brenes a la cabeza, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que acusa también al presidente Ortega de librar directamente una guerra con la Iglesia Católica. Y mañana sábado hay prevista una peregrinación de la sociedad civil y del mundo universitario para apoyar a los obispos por el trabajo que están realizando como defensores de la verdad y de la justicia. Son algunas pinceladas de todo lo que estamos viviendo esta semana, pero, como digo, es un tema que nos preocupa y donde la Iglesia está dándolo todo hasta donde le dejan darlo, porque se ofrece como mediadora y, sin embargo, como digo, está siendo acusada precisamente de estar contra el gobierno. Empezamos por Antonio mismo, venga. ¿Cómo lo ves?
Una de las cosas que a mí me está gustando es que, bueno, gracias a las redes sociales,
bueno, nos enteramos, ¿no?
Sí, sí, y nos llegan muchos testimonios de manera directa, ¿no? Porque cuando la verdad se manipula, realmente el medio del testimonio directo es una manera de hacernos partícipes de lo que allí está pasando, ¿no? Y es muy bonito también la reacción de mucha gente aquí en España, de sensibilización, de oración y de petición de ayuda hacia lo que allí está pasando. Luego, por otro lado, es verdad que también es significativo que haya movimientos sociales que salgan en peregrinación para significar el papel que está teniendo la Iglesia como mediadora, aunque ahora no la dejen y también, por desgracia, pues es por ello perseguida, ¿no?
Laura.
Evidentemente, lo decía el cardenal Brenes, ¿no?, esta semana, que la Iglesia en Nicaragua es una Iglesia perseguida. O sea, están destruyendo los templos, hay profanación de muchos templos, precisamente porque se han convertido en el refugio para mucha gente que, bueno, que solo ha encontrado un espacio, ¿no?, para poder protegerse en los propios templos. Que evidentemente el problema va a más, ¿no? Estamos al borde de una guerra civil. Hoy veía unas imágenes en el diario El País en el que ya se veían a los propios ciudadanos armados, ¿no?, para defenderse de un gobierno. Qué paradoja, ¿no?, tener que defenderse del propio gobierno. Y el gobierno está utilizando también a la Iglesia para ponerla en contra del propio pueblo, ¿no?, acusándola de golpista y demás. Entonces, evidentemente, la Iglesia no se ha mantenido neutral en este conflicto y ha tomado parte en el asunto, poniéndose del lado de la gente, ¿no?, del ciudadano de a pie. Y por eso también la ciudadanía le responde, ¿no?, haciendo esta manifestación de apoyo este sábado. Es una situación muy complicada que bueno, que no muestra más que una ambición, ¿no?, por perpetuarse en el poder. Daniel Ortega lleva ahí muchísimos años, desde 2007, y lleva 3 mandatos consecutivos. Estaba viendo que en 1985, 1990 también fue presidente del gobierno, o sea que cuando salga de ahí va a llevar más de 20 años en el poder. Nunca puede ser eso nada bueno. Y a ver cómo termina, ¿no? Y cómo termina la Iglesia también, porque puede salir muy dañada de este conflicto.
Y los obispos destacan que realmente no son dos bandos, ¿no?, sino lo que hay realmente es una represión. Y cómo se está haciendo que mucha gente sufra, pues desde la opresión que está haciendo el gobierno. Y ahí hay una labor grande de acogida a todo aquel que está sufriendo, y luego de apelación al diálogo como única salida al conflicto, ¿no? Luego es importante también que la comunidad internacional pues tome medidas, ¿no?, que de algún modo que ayude, que entre en juego, ¿no?
Porque eso lo hemos comentado la semana pasada, pero la verdad es que en el ámbito internacional, quitando esta reacción que ha habido desde los Estados Unidos, no hemos visto prácticamente nada más. Desde la Unión Europea, que yo sepa, no ha habido nada así concreto.
Hombre, porque volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir, ¿qué tiene Nicaragua que se pueda aprovechar desde
un
el exterior?
Pobre,
que pueda
un país
aspirar,
pobre,
¿no?
Como
claro.
Decíamos el otro día,
es
que
decir,
no
¿qué intereses tiene Nicaragua desde el punto de vista estratégico? Pues malamente pocos, ¿no? Con lo cual, claro, ¿quién puede estar interesado? Pues alguien que precisamente se preocupa por la dignidad humana y que pone en el centro a la persona, ¿no? Y esa es la Iglesia, ¿no? El papel de los obispos está siendo más que destacado y más que reseñable, pero porque también tienen una base clave, ¿no? La Iglesia nicaragüense es una Iglesia como el país, es una Iglesia pobre, pero es una Iglesia que se siente profundamente libre, ¿no? Y desde los obispos religiosos, la Universidad Católica, que está jugando un papel clave a la hora de respaldar a los estudiantes, de guiar a los estudiantes en sus protestas y de saber hacia dónde tienen que ir y dónde están los límites y protegiéndoles, ¿no? Es decir, que el papel activo, no, activísimo, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente las consecuencias no van a ser ni de un año, ni de dos, ni de tres, pero es cierto que sí que hay algunas inmediatas, ¿no? Hoy mismo se conocía que la Conferencia Episcopal pues desestimaba, ¿no? Ya tenían todo prácticamente preparado, el acoger a los peregrinos para la JMJ de Panamá. Sabéis que se iban a repartir las jornadas de las diócesis, que siempre se hacen en distintos lugares a la sede central, ¿no? Pues como son países los centroamericanos pequeños, la acogida iba a ser en Costa Rica, en Panamá y en 8 diócesis de Nicaragua, ¿no? Y hoy lamentablemente han tenido que decir que, dada la situación del país y pues eso, y lo que se prevé en los próximos meses, que tienen que rechazar esa posibilidad de acogida, ¿no? Y eso sí que es una triste noticia de un país que podría abrirse al mundo, ¿no? En un acto como la Jornada Mundial de la Juventud, donde podrían mostrar toda su riqueza cultural y su riqueza social, y donde muchos otros desde fuera podrían impulsar, ¿no? Pues es verdad, pues es que lo sabemos, la JMJ es mucho más que un encuentro de fe, ¿no? Es una ventana abierta al mundo. Pues lamentablemente la imagen de Nicaragua está seriamente dañada.
Y sobre todo lo que va a quedar para muchos años y va a ser difícil de restañar, de restablecer, es la fractura social que comentábamos el otro día, se está produciendo en el país, porque al fin y al cabo eso está produciendo una división entre la gente que está creando unas heridas que obviamente se va a tardar décadas. Y hay que recordar que ese país vivió una guerra larga con la revolución sandinista hasta que triunfó la revolución y después parecía que las cosas estaban calmadas, pero claro, la gente ha conocido la otra guerra. Estamos hablando del propio presidente Daniel Ortega, que estuvo luchando por la revolución y que sin embargo ahora pues parece mentira, ¿no?, que habiendo estado en el otro lado ahora se resista de la manera que se resiste a abandonar el poder, como le están pidiendo, para que llegue la paz de una vez.
Bien. Lo que es destacable también es que el papel que está teniendo la Iglesia como hospital de campaña, ¿no?, haciendo referencia a lo que nos pide el Papa Francisco, eso también le posibilita el tener argumentos y el tener un prestigio de cara a favorecer el diálogo. El problema es que, claro, cuando hablamos de diálogo, tiene que haber dos partes que quieran sentarse y una de ellas no puede. Entonces, si no se ayuda desde fuera, si externamente no echamos un cable a los nicaragüenses, difícilmente las dos partes se sentarán.
Pues nosotros echaremos el cable en lo que podemos, que es seguir hablando aquí todos los días que haga falta, todos los viernes que haga falta, recordando lo que está pasando en Nicaragua y lo que está haciendo la Iglesia en este país. Vamos a viajar un poquito hacia el sur, porque esta semana teníamos noticias nuevas en Chile, concretamente, donde la Iglesia pues continúa en ese camino de buscar la verdad y la justicia ante los casos casos de abusos por parte de sacerdotes y el encubrimiento por parte de obispos. Esta semana conocíamos que el cardenal Ricardo Esati, el arzobispo de Santiago de Chile, tendrá que comparecer el 21 de agosto ante la Fiscalía del país para declarar precisamente por un delito de encubrimiento de este tipo de casos. Y la próxima semana también hay anunciada una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal de Chile, suponemos, esperamos que puedan salir también noticias nuevas sobre estos casos. Recordamos que hay en total ahora mismo unas 144 causas en el Ministerio Público del país que afectan a 158 personas, y la información que recogió el Vaticano, los dos enviados del Vaticano, como hemos comentado en otros programas, pues en cinco décadas 267 víctimas de abusos. En fin, son noticias que nos preocupan, pero que al mismo tiempo marcan que se está siguiendo un camino de, como digo, de buscar la justicia, de buscar la verdad y sobre todo de acompañar a las víctimas, que es lo primero, ¿no? En este caso, como el Papa les ha pedido y les pidió a todo el episcopado cuando acudieron a Roma a su llamada.
Sí, no sé yo hasta qué punto el Papa salió contento o al menos satisfecho del encuentro que tuvo con los obispos chilenos, ¿no? Porque yo, pues, hasta donde sé, pues sí que manifestó, pues eso, su pena y su pesar, porque aún así con esos días de reflexión que tuvieron en Roma no estuvieron a la altura que él esperaba, ¿no? Con lo cual el trabajo es enorme, ¿no? Así lo han certificado tanto el obispo de Malta de Chicluna como Bartomeu, el español que está trabajando allí mano a mano para intentar resolver algunos de los múltiples casos, y yo creo que es una llamada de atención enorme a que la tolerancia cero no puede dejar ningún resquicio de duda, es decir, que no se puede bajar la guardia bajo ningún concepto, ¿no? Está el caso de Chile y está la situación de Washington, ¿no? Que también está siendo, es algo que trae cola, ¿no? De decisiones mal tomadas en un momento determinado, de una condescendencia mal entendida, de un corporativismo mal comprendido, ¿no? y errado, que paga consecuencias muy, 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 muy caras. Es decir, cuando la víctima no es lo primero, cuando la Iglesia no se persona como acusación y se buscan disculpas ante hechos flagrantes, las consecuencias se pagan, y a un precio muy, muy alto, ¿eh? Y cuando me refiero a un precio muy, muy alto, a lo que menos me refiero es al coste económico que trae detrás de sí, ¿no? Sino a esa credibilidad, pues que es que lo vimos en Chile en el viaje del Papa, ¿no? Es decir, la espalda que dio la ciudadanía chilena a la Iglesia durante un evento que tenía que ser festivo y ser compartido por toda la nación fue más que llamativo en un país como Chile.
Yo creo que el caso de Chile, bueno, como todos los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia, lo que demuestra es que mientras no se acabe con la mentalidad encubridora, no se va a terminar con este problema, porque las leyes duras, ¿no? Los procesos, canónicos o judiciales no acaban con el problema. Lo que hay que cambiar es esa mentalidad de intentar encubrir, ¿no?, una cosa, pero no solo en el caso de los abusos sexuales, sino cualquier cosa mal hecha dentro de la Iglesia. Creo que tenemos que ser más transparentes, ¿no?, como una institución más transparente, y darnos cuenta que cuando las cosas están mal hechas, pues a lo mejor el primer paso para mejorarlas es reconocer que se han hecho mal. Y creo que el caso de Chile lo que demuestra es que se hicieron muchas cosas mal y que hubo mucha más gente que la tapó. Y hoy estamos de aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Luego también esto nos tiene que servir para analizar las causas de por qué estas cosas surgen. Y aquí también hay una labor a largo, o bueno, a corto, medio, largo plazo, a nivel educativo, porque en el tema pastoral hay mucho trabajo con las personas, ¿no? Y a veces no es fácil el tratar con personas de todo tipo. O sea, en una parroquia, pues estás con niños, estás con jóvenes, estás con mujeres, estás con hombres, estás con todo el mundo, ¿no? Y hay que saber tratar, y muchas veces nos encontramos, ya no solo me quiero referir a los sacerdotes, sino muchas veces catequistas, gente que de buena primera, con buena voluntad, nos ponemos a trabajar con personas. Y a veces eso produce o provoca situaciones que pueden generar en conflicto y en heridas, ¿no? Entonces, esa labor de educativa, de cómo estar, de cómo cuidar el tema de la festividad, de cómo cuidar también las relaciones de poder, es algo que también tenemos que pensar cómo trabajarlo para que al final no estas heridas no nos generen un problema tan gordo como este, ¿no?
Bien, pues otro tema que seguiremos desde aquí, desde La Linterna también, el de Chile, que también nos preocupa y lo hemos comentado siempre que ha sido necesario. Si os parece, nos venimos a España. Esta semana hemos celebrado una fiesta, pues de las más grandes de España, ¿por qué no decirlo? La fiesta de Santiago Apóstol, con esa ofrenda que este año ha estado a cargo de Miguel Ángel Santalices, que es el presidente del Parlamento de Galicia, donde ha hablado pues de diversos temas de actualidad, como respecto a la libertad religiosa o al papel de la Iglesia en el trabajo con los más necesitados y desfavorecidos a través de Cáritas o de otros tipos de organizaciones. También habló de la política migratoria, pidiendo que sea consensuada por los estados a nivel estatal, por los políticos. Y vamos a escuchar también las palabras del arzobispo, de Julián Barrio, durante precisamente esa ofrenda al apóstol, esa fiesta de Santiago Apóstol.
Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el éxito del camino? Yo digo, el éxito del camino es que el hombre de nuestros días está cargado de preguntas y quiere tratar y trata de darle respuesta a esas preguntas. Y eso lleva el encontrarse uno consigo mismo. El peregrino sí que sabe de dónde viene y, lógicamente, sabe la meta a la que tiene que llegar. Y eso conlleva un encuentro consigo mismo.
Bien, eran palabras del arzobispo Julián Barrio, pero en declaraciones a la cadena COPE, porque justamente después de esa ceremonia y de celebrar la misa en la Catedral de Santiago, estuvo con nosotros aquí en el espejo de COPE y nos decía esto, que hemos escuchado en referencia a la importancia del Camino de Santiago, que ya que tenemos el tema sobre la mesa, podemos comentarlo también con las cifras que nos han dado esta semana. 301.000 peregrinos en el año 2017, un récord absoluto que no se había conocido nunca, y el camino que lleva, pues durante este año ya lleva también bastantes peregrinos, con lo cual va camino de un nuevo récord hasta que llegue el año 21, que es el nuevo año santo compostelano. Bien, un mensaje, como siempre, una jornada que sirve para recordar a toda la nación, pues que hay unos temas comunes que son de común preocupación y que deben hacernos también pensar en que debemos trabajar todos conjuntos, ¿no? Entre otras muchas cosas que hay que hacer en este país, pero esa también, y viene bien recordarla el día de la fiesta de Santiago Apóstol.
Sí, decía el propio canónigo de la Catedral de Santiago que le llamaba la atención porque muchos que empezaban el camino como turistas lo acababan como peregrinos.
Exacto.
Y
exacto.
Eso creo que es la mejor noticia, ¿no? Que al final en un mundo, esto, la paradoja, ¿no? De vivir en un mundo sin Dios, ¿sí? Hay tanta gente que todavía se hace preguntas, ¿no? Y emprende el camino buscando respuestas. Me parece fantástico.
Bueno, muchos de esos miles de peregrinos que fueron en el 2017, algunos fueron los que movimos con la Acción Católica de Jóvenes.
Efectivamente, allí estuvisteis
de adultos,
en agosto,
de niños,
¿no? El año
sí que
pasado,
estuvimos
sí.
Allí con mucha gente de parroquia de toda España, ¿no? Y me vienen a la mente un montón de testimonios y de consecuencias que luego ha traído el camino, ¿no? Por ejemplo, vino una chica rumana con nosotros que es de la Acción Católica de allí de Rumanía, de otro rito distinto al nuestro, y caminando, pues de la propia experiencia le suscitó la idea de abrir, junto con más gente, un albergue allí en Rumanía para gente que estaba en exclusión, ¿no? Entonces, cuando nos contó que la propia experiencia espiritual del camino la había llevado a plantearse esa iniciativa y que luego esa iniciativa, gracias a Dios, se está llevando a cabo, dice, joder, pues cuántos frutos, ¿no?, da el Camino de Santiago. Lo que es verdad, cogiendo un poquito las palabras que decía don Julián, bueno, yo pienso que en la sociedad de hoy hay mucha gente que no se cuestiona esas preguntas, pero gracias a Dios el espíritu se abre por diferentes mediaciones y el camino es una de ellas, es una experiencia de naturaleza, de desprendimiento, de encuentro, que hace que la persona se interrogue y desde ese interrogarse realmente llegue a plantearse esa apertura a la trascendencia que luego genera frutos de caridad, ¿no? La verdad que es un privilegio tener aquí en España el Camino de Santiago y ojalá sigamos cuidándolo y manteniéndolo por siempre, ¿no?
Vamos a escuchar lo que nos decía, por ejemplo, César Rúa, que es el coordinador de la Oficina de Atención al Peregrino, sobre precisamente esto que estábamos comentando.
lo que va de año, desde el 1 de enero, llevamos ya más de 162.000 peregrinos. Ahora mismo, durante esta época del año, lo normal es venir más bien peregrinos españoles. Y las motivaciones, bueno, son un poquito mezclas, sobre todo entre espirituales y puramente religiosas. Y bueno, luego hay un pequeño porcentaje que no llega ni al 10%, que serían motivos ya más turísticos, deportivos. Normalmente los españoles suelen tener más motivos espirituales, o por lo menos es lo que a nosotros nos dicen aquí. Y entre peregrinos extranjeros lo que más abunda sobre todo son pues una promesa, y sobre todo la mayoría de ellos vienen pues sin saber muy bien a lo que vienen.
Mira tú.
Mira, lo estábamos comentando y también nos lo decía, que muchos vienen pero no saben a lo que vienen.
Pero vuelvo a la misma idea, es decir, no saben a lo que vienen, pero llegan, y llegan a una meta, ¿no? Y a una meta que bien sea de encuentro personal, de encuentro con los otros, de inicio de interioridad, que supone un cambio, ¿no? Y yo creo, y ahí de nuevo surge la pregunta, es decir, ¿estamos sabiendo aprovechar desde la Iglesia esa operación reencuentro para iniciar y presentar, ¿no? Y cuando uno, es un momento muy propicio el Camino de Santiago para que se remueva algo dentro y para decir, vale, pues a partir de ahí te proponemos, te planteamos, te decimos. Yo sé que desde la oficina del peregrino se está haciendo muchísimos esfuerzos, ¿no? Pues dicen que si caes, por ejemplo, en manos de una misionera que ha estado 35 años en Egipto, que es Pilichi Romero, que está ahí día y noche acompañando a los peregrinos, es raro el peregrino que se va de Santiago sin visitar al apóstol, sin entrar y sin repreguntarse, ¿no? Pues quizá es un buen momento, ¿no? Para decir qué podemos hacer desde Santiago, qué podemos renovar, qué iniciativas podemos poner en marcha para que toda esa gente que viene con su interior removido se vuelva a su casa con el interior más removido todavía.
Y sobre todo lo que decíais, separar lo que es la parte más turística o más masificada en el ámbito turístico y económico, y sobre todo destacar la gran labor que realiza la Iglesia a través de todo el camino. O sea, la meta efectivamente es Santiago, pero todo lo que ha crecido en los últimos años, no solamente los albergues, sino también la atención pastoral, las monjas que hay en el Bierzo, comunidades que han ido surgiendo en torno al camino, que eso va enriqueciendo también año a año todo lo que es el camino, ¿no? Para que no pierda su verdadero sentido.
Claro, son estas actividades pastorales las que ayudan a dar todo ese sentido. Y pues eso, pues aunque uno vaya precisamente a hacer su camino en bicicleta o uno quiera hacerse una maratón, de repente cuando se topa este tipo de acogida o ese tipo de testimonio, sea con un vasito de agua fresca o una pieza de fruta en verano, o sea con un verdadero cobijo y un verdadero abrazo en invierno, se interroga y se interpela, ¿no? Y yo creo que eso es nueva evangelización, y eso también es Iglesia en salida, vamos, clara y puramente.
Pues nada, aprovecharlo y animarse, que no hace falta animar porque muchos de vosotros no. Bueno,
yo este verano debo confesar que voy, ¿eh?
¿Vas este
verano? No sé si haré muchos kilómetros porque voy con niños pequeños, pero voy a ir a abrazar al apóstol Santiago.
Bueno, pues mira, sean 4 o 5 días o los que sean ya, solamente el hecho de haberlo programado, y yo creo que es ya una buena noticia, igual que el año pasado, Antonio,
sí.
O yo hace, no recuerdo, hace 4 o 5 años también estuve unas etapas, pues bueno, no hay por qué hacer el camino entero porque es, bueno, hay que tener tiempo, es difícil, pero hacer 4 o 5 días, una semana, 10 días...
Esos 100 kilómetros de la Compostela es accesible.
Es accesible para cualquiera, o sea que...
Luego hay una parte,
no aspiro tanto.
Hay una parte que no se lleva, que es más puramente mistagógica, que hay ciertos lugares donde la presencia de Dios se hace más palpable. Y,
es cierto eso, ¿eh?
Y lo que pasa, claro, que nuestra razón, por la forma de pensar que hoy tenemos, es como que eso se evade, pero luego es evidente, ¿no? Cuando la gente va a un santuario, cuando hay peregrinos que van a Santiago, realmente ahí hay una presencia de Dios que actúa y transforma también a la persona. Entonces es algo que no se puede obviar y que tenemos que potenciar siempre.
Bien, pues podemos dejar el Camino de Santiago, y para seguir hablando de un tema que creo que es también interesante, nos vamos a ir en un momento hasta Roma, porque vamos a hablar de un libro que se ha publicado recientemente que habla precisamente del Vaticano, de un lugar también que es como uno de los 3 lugares santos de peregrinación, junto a Jerusalén, Santiago, Roma, el Vaticano, la Basílica de San Pedro concretamente, con el libro que ha escrito Javier Martínez Brocal, que es director de Rome Reports, y al que vamos a llamar y hablar con él ahora mismo aquí en la Linterna de la Iglesia. Javier Martínez Brocal es granadino, está a punto de entrar en la cuarentena y desde hace 15 años trabaja en Roma, donde dirige la agencia Rome Reports, que informa de toda la actualidad de la Iglesia, del Vaticano y del Papa. Casi nada. Escribió El Papa de la Misericordia y ahora ha publicado El Vaticano como nunca te lo habían contado en la editorial Planeta, y le agradecemos desde aquí que haya aceptado la invitación para estar hoy en la Linterna de la Iglesia en este último viernes de julio y en el último programa de esta temporada. Gracias y buenas noches, Javier.
Buenas noches, Faustino. Un abrazo desde Roma.
Bien, con todo lo que se ha escrito durante siglos y siglos, ¿todavía quedan cosas por contar del Vaticano?
Bueno, quedan muchísimas y la verdad es que pues me he divertido mucho a recopilar todo lo que se había escrito y sobre todo a mirar el Vaticano, a dedicar mucho tiempo a mirar el Vaticano y a intentar comprender pues por qué los papas, por qué los artistas hicieron el Vaticano así como es ahora, ¿no? Y como todas las líneas apuntan a ese personaje fantástico que es Pedro.
Precisamente las páginas del libro nos acercan muchos rincones de esa Basílica de San Pedro. ¿Cuál es el papel, el significado que tiene para Roma, para Italia, para todo el mundo, para la Iglesia Universal, la Basílica de San Pedro?
Bueno, la Basílica de San Pedro tiene como significado pues que es la roca en la que se apoya la Iglesia. Ahí está esa roca que son en la tumba, el recuerdo de la tumba de Pedro y del sucesor de San Pedro, que es el Papa. Por eso cuando uno llega a Roma, casi instintivamente, cuando está entrando en la Ciudad Eterna, busca esta cúpula que señala el punto exacto en el que está la tumba de San Pedro. Yo creo que eso convierte a Roma en una ciudad pues eterna.
Hay dos elementos que impresionan también, por lo menos a los que llegamos por primera vez, antes de entrar en la basílica, es la columnata de Bernini por un lado y el obelisco que está en el centro, que tienen su especial historia y significado también.
Pues la verdad es que sí, es que a mí del obelisco lo que más me interesaba era que fue una de las últimas cosas que vio San Pedro antes de morir ejecutado, antes de morir mártir en el circo de Nerón, y que por eso pues siempre ha tenido un papel especial en el Vaticano. Antes estaba en un lateral, en uno de los lados de la basílica, y muchos papas quisieron desde el principio darle un lugar un poco más privilegiado, ponerlo ante la fachada. Hasta que se atrevió uno de ellos, porque es que era muy peligroso, porque trasladar tantas toneladas sin que se rompiera, pues no todos se atrevían, y al final pues lo consiguieron. Y fíjate, la casa del arquitecto está justo enfrente de mi oficina, yo paso a su lado todos los días. Es divertido cómo cuando lo consiguió, toda Roma lo acompañó por las calles, le hicieron fiesta. Esto fue el evento del siglo.
Hay que recordar, ¿de dónde proviene este obelisco, Javier?
Desde Egipto. Este es un obelisco egipcio, pues estaba en el circo de Agripa, y bueno, pues es siempre muy interesante. A mí me hacía gracia cómo lo trajeron desde Egipto con una barca construida a medida y lo rodearon de lentejas para que no se rompiera en el camino. Y cuando llegó al puerto de Ostia, los romanos pues casi casi se daban bofetadas para hacerse con las lentejas, porque la verdad es que estaban buenísimas. Pero entonces llevaron al obelisco hasta Roma a través del Tíber, pero se perdió la memoria de cómo lo habían trasladado. No se sabe bien cómo consiguieron llevarlo por las calles de Roma hasta el sitio en el que estaba, y por eso pues tuvieron que inventar desde cero un nuevo modo para trasladarlo esos 250 metros hasta el sitio en el que está ahora.
Por tu libro desfilan esculturas, capillas, tumbas. ¿Con qué dos o tres tienes especial predilección? ¿Quizá con Matilde Di Canosa?
Bueno, Matilde Di Canosa a mí me hizo mucha ilusión descubrir un poco la historia que había, porque es una mujer de armas tomar, una mujer muy fuerte y muy valiente, que supo interceder entre un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa, y supo conseguir que hicieran las paces de algún modo, ¿no? Pero fueron unas paces en las que el pobre emperador salió perjudicado y provocaron, pues, eran los momentos en los que no se sabía bien quién elegía al obispo, si el obispo lo elegía el Papa o lo elegía el emperador dio un golpe de mano y el Papa y el emperador depuso al Papa, y entonces el Papa, muy enfadado, pues obviamente lo destituyó como emperador, prácticamente lo excomulgó, y el emperador tuvo que hacer las paces con el Papa. Y se fue un gesto en el que se demostraba que el Papa en aquel momento estaba por encima del emperador, pero el Papa lo consiguió porque el emperador tuvo que arrodillarse, tuvo que pedir penitencia durante 3 o 4 días bajo la nieve, y el Papa quiso que ese gesto estuviera también en la basílica como un modo de recordar quién mandaba en ese momento en el mundo. Pero fue un gesto quizá un poco fuerte que no ayudó a resolver los problemas con Lutero y con los protestantes, con los primeros sucesores de Lutero.
No podemos contar aquí todo lo que contiene el libro, se invitará a leerlo, pero sí que quería preguntarte también el papel que juega la Basílica de San Pedro, en la que tú centras este libro, en la labor diaria del Papa Francisco, por ejemplo.
Pues sí, el Papa Francisco, a veces uno me pregunta, bueno, ¿por qué el Papa no vende la Basílica? ¿Por qué el Papa ¿cómo el Papa Francisco ha conseguido que la Basílica sea la casa de todos? ¿Cómo la ha abierto? No es que antes no lo fuera, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo ha abierto la Basílica a ceremonias? Fíjate, vimos hace algunas semanas la ceremonia con los inmigrantes, con los que han llegado desde África a las costas españolas e italianas, pues a rezar con ellos. Como la Basílica, como el corazón del mundo y el corazón por el que sangra el mundo. Creo que le ha dado ese toque espiritual y también para agitar nuestras conciencias. Y luego también a mí me gusta mucho ver al Papa rezando en San Pedro en las diferentes capillas. Hace algunos años, el día de San Pío X, ahora en agosto, pues el Papa fue allí a las 8 de la mañana a rezar ante los restos. Creo que le está recordando el elemento espiritual de la Basílica, que es muy intenso, no solo el elemento, por decirlo de un modo, litúrgico, sino la Basílica como centro de peregrinación.
Y ya que te tenemos en antena, además de hablar de tu libro, quiero preguntarte un poco, tú que sigues día a día la actividad del Papa Francisco, ¿cómo le ves, cómo ves este pontificado ya que parecía corto, pero llevamos ya camino del sexto año?
Pues mira, el principal enemigo actual del pontificado es la ciática que tiene el Papa y que al pobre hombre le está provocando pues bastantes disgustos. Y es lo que le impide seguramente caminar un poco más deprisa todavía. Yo creo que el Papa ha emprendido esta reforma cultural con la que está cambiando pues el modo de ser cristiano, ¿no? Ser cristiano es como estar al servicio de las personas, como estar siempre atentos a ver cómo, dónde y cómo se puede hacer más bien, ¿no? Hacer el mayor bien posible al mayor número posible de personas. Pero para hacer esto el Papa vive una vida espiritual muy intensa, como lo vemos celebrar esa misa de Santa Marta cada día, lo vemos como sale a rezar, otro día salió a rezar el rosario por los jardines vaticanos. O sea, yo creo que todavía nos está faltando por descubrir la faceta mística del Papa Francisco. Y quizá cuando ya nos estamos, por así decirlo, acostumbrando a sus sorpresas, lo que estamos empezando a ver es lo que sostiene todas esas sorpresas, ¿no? El Papa Francisco místico.
Bien, pues antes de acabar, última pregunta. ¿A quién va dirigida tu libro, El Vaticano, como nunca te lo habían contado? ¿Es una guía turística más o no? Yo creo que no, ¿no?
No. Yo creo que es un libro de viaje para ver el Vaticano de verdad como nunca antes se había visto. En el sentido, quizás recuperar ese sentido de peregrinación, de descubrir por qué millones y millones de personas a lo largo de los siglos se encaminaban hacia San Pedro, pues quizá hacían testamento antes de salir de sus casas y bueno, llegaban y encontraban lo que estaban buscando. Bueno, pues el recuperar eso, ¿no? Es verdad que todavía cuando alguien tiene algo importante que celebrar con la familia va a Roma, ¿no? Estos 25 años de matrimonio, 50. Bueno, pues recuperar lo que hay debajo de esos buenos deseos.
Pues con tu libro nos quedamos, Javier Martínez Brocal, El Vaticano como nunca te lo habían contado. Desde aquí, gracias por haber estado hoy en La Linterna de la Iglesia y un fuerte abrazo, como siempre, amigo.
Un fuerte abrazo, Faustino.
Gracias.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel.
Y bajando, bajando.
los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
70.420, serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano, puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este último viernes del mes de julio con José Beltrán, con Laura Daniele y con Antonio Muñoz, y vamos a continuar con algunos temas que tenemos sobre la mesa en el tiempo que nos queda hasta las 11:30, en que llegará una nueva edición de El Partidazo. Y vamos a recordar que el pasado miércoles, precisamente en el día de la fiesta de Santiago Apóstol, se cumplieron 50 años de la firma de la encíclica Humanae Vitae por el Papa Pablo VI, el 25 de julio de 1968. Un texto que vamos a recordar llama la responsabilidad en la transmisión de la vida humana, en la que el Papa Pablo VI pues abordó diversos aspectos sobre esta cuestión, desde los principios doctrinales, distintas directrices pastorales, donde se aborda y se habla de la paternidad responsable, de los caminos para regular la natalidad, también un llamamiento a los poderes públicos, a los esposos, a los médicos, a los sacerdotes, una obra de educación, una obra de progreso. Sin embargo, quizá durante años lo que ha quedado, lo que se ha criticado, se ha quedado simplemente o solamente en la ilicitud de algunos métodos para la regulación de la natalidad, como el aborto, como la esterilización y como la contracepción, con el uso de los preservativos, ni más ni menos. A veces el debate en torno a la Humanae Vitae se dice, ¿es solamente esto? Pues no. Yo creo que queremos recordar aquí que la Humanae Vitae es algo mucho más que eso, que es algo más que una simple posición ante ese uso o no uso de los preservativos, y que es un texto dialogante que propone, que no es infalible y que ofrece pues muchas sugerencias que después, durante los años, pues se ha escrito, se ha investigado, se ha hablado mucho, y bueno, pues también lo podemos comentar. Tiene de alguna manera alguna continuación en algunos aspectos en lo que el Papa ha escrito en la Amoris Laetitia. Quiere decir que tenemos sobre la mesa pues muchos temas, pero yo me gustaría destacar el primero, ese que la Humanae Vitae es mucho más de lo que se ha hablado y discutido durante años, o la fama que ha cogido, digamos, ¿no? No sé si compartís conmigo esa idea.
Bueno, yo creo que hay que entender también las encíclicas en el momento en el que fueron escritas y el momento en el que
el 68,
Papa,
ni más ni
claro,
menos.
El Papa escribe una encíclica 8 años después de que se pone en el mercado, ¿no?, la píldora anticonceptiva. Estábamos en una plena revolución sexual del mayo del 68. O sea, están ocurriendo muchas cosas, ¿no? El mundo está cambiando a unos pasos muy acelerados. Y yo creo que el Papa, en esa encíclica, lo que hace es expresar algunos temores que luego con el paso del tiempo hemos visto que muchos de ellos se han cumplido, ¿no? Hoy el control de la natalidad ha generado, bueno, el control artificial de la natalidad, ¿no?, a través de los métodos anticonceptivos, pastillas o lo que sea, ha generado toda una forma de entender la vida diferente, ¿no?, a la que se tenía a lo mejor hace más de 50 años. Evidentemente ha tenido consecuencias, yo creo, también muy, muy buenas por un lado, pero también muy graves por el otro. Hoy el control de la natalidad nos lleva a técnicas tan artificiales, ¿no?, como la vitrificación de los óvulos. Hoy muchas mujeres, por estar en el mercado laboral y ser competitivas, consiguen que poder postergar, ¿no?, la maternidad y conseguir ser madres cuando les tocaría ser abuelas. Y eso es una realidad, ¿no? Y el Papa en esa encíclica mostraba que este mundo que nos hemos creado, ¿no?, que en el cual nos creemos nosotros los creadores de este mundo real, que también lo decía Julián Barrios en la misa, ¿no?, que creemos que vivimos en un mundo creado por el hombre, ¿no? Y este mundo artificial pues nos hace llevar a tomar decisiones que van en contra de la ley natural. Entonces, bueno, es que es así.
Leyendo el texto, venían a mi cabeza dos hechos concretos, ¿no? Uno fue hace ya unos cuantos años, iba con el coche para jugar un partido de fútbol con un amigo mío, estábamos en el mismo equipo, y él es ateo, ¿no? Sin embargo, recuerdo que surgió la conversación y empezó a expresar su sentido de la paternidad de una manera preciosa, ¿no? Decía, bueno, yo es que he tenido coche, tengo moto, no sé qué, pero de repente me veo aquí con mi hija, con mi bebé, y esto, ¿de dónde ha salido? Ha salido de mi mujer y de mí, Entonces, recuerdo cómo, gracias a la paternidad, él tiene un acercamiento grande al significado de la creación y, en definitiva, a lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Y el otro hecho era, recuerdo cuando iba con mi mujer al ginecólogo, me sorprendió mucho también cómo el ginecólogo se admiraba viendo la ecografía de nuestro bebé. Se admiraba de cómo es posible que esto surja, ¿no? Entonces, al final, la encíclica nos pone encima de la mesa una cuestión que es preciosa, ¿no? Que es, a través del amor y la libertad del hombre, somos cooperadores con Dios en todo lo que es la creación. Y en la creación de lo más valioso que es la propia vida humana, ¿no? Entonces, si entendemos ese trasfondo que une lo que es la caridad verdadera, el amor verdadero, la libertad, con la propia naturaleza nuestra y llevada desde la donación a la generación de vida, es precioso, ¿no? Y desde ahí luego se puede entender muchísimo mejor lo que sería la letra pequeña, ¿no? Y es una pena que eso se desvirtúe y que se nos pierda por el camino.
José Le.
Yo creo que es especialmente significativo el hecho de que la Santa Sede haya dado luz verde a la publicación de un libro en relación al cómo se hizo la encíclica Humanae Vitae, ¿no? En estos días hemos visto cómo se ha publicado el libro de Gilfredo Marengo, que es un hombre sin ningún tipo de sospecha, ¿no? Es profesor del Instituto Juan Pablo II de Roma, y en él, pues, dos elementos, ¿no? En uno, el que cuenta, pues eso, con pruebas, cómo había otra encíclica previa que encargó a su entorno Pablo VI en la línea de Humanae Vitae, pero mucho más doctrinal y que no aterrizaba en temas pastorales, ¿no? Lo que demuestra la preocupación que tuvo y cómo él quiso que Humanae Vitae no fuera un sí, un no, sino un cómo podemos ayudar, ¿no? Y por otro, que no se dejó llevar por prejuicio alguno, ¿no? Porque también revela el libro cómo abrió una consulta sinodal en torno a la materia del uso de los anticonceptivos, ¿no? Preguntó a 200 obispos de participantes en el sínodo, lamentablemente solo contestaron 26 y de esos 26, 20 se mostraron a favor del uso de los anticonceptivos, ¿no? Sin embargo, el resultado y lo que escribió el Papa, como esa autoridad plena, ¿no?, pues fue la que tenemos en Humanae Vitae, ¿no? Pero dice mucho de cómo fue el proceso de trabajo, el proceso de reflexión y de discernimiento de Pablo VI, ¿no? Yo creo que es verdad que estamos ante la encíclica más comentada y más contestada de toda la historia de la Iglesia, pero me parece sobre todo interesante cómo Pablo VI, que en muchos momentos ha sido incomprendido con este y con otros asuntos, tenía una forma de trabajar sinodal y muy similar, ¿no? Insisto, a la del Papa Francisco, ¿no? Cuando al Papa Francisco se le mira desde la perspectiva de Juan XXIII, el Papa bueno, creo que no se repara en que si alguien, si se mira en el espejo en algún momento, es en Pablo VI, ¿no? Y de hecho, desde ahí hay mucha continuidad con Amoris Laetitia, ¿no? Es decir, quien no quiera, quien quiera ver que Humanae Vitae es una cosa distinta y Amoris Laetitia es otro, es, pues eso, si hay continuidad entre todos los papados, entre estas 12 encíclicas hay un trabajo enorme, ¿no? Y sí que quería yo destacar en ese sentido cómo Francisco sí que desarrolla muchos elementos clave de esa primera encíclica de Pablo VI, pero por ejemplo Amoris Laetitia desde ahí le da un mayor papel a la conciencia en temas del hecho conyugal, del cuerpo humano y de la fecundidad, ¿no? Y está ahí y hay que leerlo y hay que entenderlo, igual que Juan Pablo II desarrolló esa teología del cuerpo tan valiosa y tan interesante, ¿no? Pero creo que esa lectura de Amoris Laetitia, ¿no? Para los que se han quedado solo en la nota al pie del capítulo octavo, pues releámosla también desde Humanae Vitae y tendremos mucho que descubrir, ¿no? Y con una hermenéutica clara, mucho más amplia, orgánica y sintética de lo que pudo soñar Pablo VI.
Era una paradoja porque pensar que en aquel momento se consideraba, ¿no?, que el descubrimiento de la píldora anticonceptiva era la liberación de la mujer, ¿no? Y hoy pasa lo contrario, al final todos estos métodos han impedido a la mujer poder ser madre. O sea, ahora hoy las mujeres tenemos muchas dificultades para poder ser madre, desde el punto de vista laboral, desde muchos puntos de vista. Al final ha sido una especie de retroceso.
Hay más facilidades para no serlo que para no serlo.
Claro, exactamente. ¿No? Y yo veo también muchas mujeres de 30 y pico de años donde el reloj biológico se empieza, ¿no?, que se frustran por no poder haber llegado a ser madre antes de que el reloj les dijera hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que volver a reflexionar. A lo mejor esta encíclica es lo que necesitamos releer, ¿no?, todas las mujeres. Porque al final, no sé, es un tema de mucha actualidad.
Por eso es muy importante no separar lo que es la propia naturaleza, sí, de lo que es el amor y de lo que es luego ya la generación de nueva vida, ¿no? Cuando vamos contra la propia naturaleza se producen desajustes. Exacto. Y los propios desajustes al final generan víctimas y generan mercantilización de la mujer, de los niños, de los varones, en definitiva, de todas las personas que no ponen en el centro de su vida realmente el amor de Dios cuando se tienen relaciones, ¿no?
Bien, pues es un tema que daría para seguir hablando mucho tiempo, pero yo querría, José Beltrán, que nos comentaras lo que publicáis en vuestro último número de la revista Vida Nueva. Yo creo que es una noticia importante, y es que el Papa Francisco recibió el pasado 12 de julio en Santa Marta pues a tres curas de Granada que han estado acusados y después han sido absueltos de casos de abusos. Y bueno, pues el Papa ha querido tener un gesto especial con ellos, que es lo que vosotros comentáis y a lo que dedicáis este reportaje. Cuéntanos.
Pues sí, bueno, la verdad ha sido complicado elaborarlo y porque es un tema buenamente bien delicado, ¿no? Pues si yo digo caso Romanones, enseguida todo el mundo trae a la memoria el inicio del caso, toda la polvareda que arrastró, pero lamentablemente no el final, ¿no? Y el final es que este sacerdote román fue el único acusado, pero también fue absuelto, es decir, que no se probó que esas acusaciones de supuestos abusos sexuales lanzadas por una persona a la que él acompañaba cuando era joven, cuando era menor de edad, le acusaban de hacerlo entre los 14 y los 17 años, ¿no? Pues no se llegó a probar. De hecho, el Ministerio Fiscal en la última jornada del juicio oral retiró las acusaciones y la jueza que redactó la sentencia le condenó a pagar las costas al denunciante, ¿no? Y sin embargo, con lo que nos quedamos es con aquello que se lanzó en un primer momento, que fue que se presentó como el mayor caso de pederastia en la historia de la Iglesia española.
Y el resultado es este, que nada de nada.
Nada de nada, que eso no implica que haya que bajar la tolerancia a cero, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero tampoco que debemos generar una cultura de la sospecha y menos aún el condenar, el hacer una condena social antes que llegue y mediática, ¿no? Es decir, yo creo que ahí también los periodistas tenemos que entonar un mea culpa antes de que sea la condena civil. Pues bien, en este caso, absolución. Pues bien, el pasado 12 de julio, según hemos podido confirmar, el Papa Francisco estuvo en un encuentro privado durante hora y media con Román y contra los otros dos, con los otros dos sacerdotes que también fueron foco de las acusaciones y que luego al final no fueron a juicio, y fue, la verdad, según me cuentan, un encuentro muy entrañable, sincero, donde ellos se pudieron desahogar y contarle los pormenores de cómo había sido todo su calvario, y en el que el Papa no solo les escuchó, sino que hasta tres veces les pidió perdón por el daño que hubiesen podido sentir, pues de esa condena que también se la hubiese podido hacer dentro de la propia Iglesia, ¿no? Recordemos que además el Papa Francisco, al recibir la carta del denunciante, como es así el Papa, pues le llamó por teléfono y le dijo que la Iglesia investigará y demás, y sin embargo esa llamada del Papa fue utilizada incluso como una prueba, intentando que fuera una prueba en el juicio, como de argumento de autoridad, ¿no? Cuando el Papa lo hizo con toda la buena voluntad, y cuando lo ha hecho en otras situaciones, lo único que te digo es que si es así, nos ponemos en marcha y acusamos, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, ¿no? Pues el padre Román, hasta donde sé y hasta donde me cuentan, pues ha podido vivir con cierta serenidad toda esta situación. No ha necesitado él personalmente apoyo psicológico, sí, de apoyo de sus personas más cercanas, pero no tratamiento, pero sí se ha dejado otras víctimas por el camino, ¿no? Alguno de los sacerdotes del entorno, pues ha pedido su secularización, otros sí que han necesitado algún tipo de tratamiento, y bueno, pues creo que es una llamada a la reflexión, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Pues es verdad que ya no tienen el peso de esa condena judicial, pero lamentablemente, y eso lo comentan ellos a su entorno,
la
sospecha permanente, ¿no? Y pues cuando uno se presenta y te presentan al padre Román, ¿no? Pues a lo mejor en determinados entornos pues hay quien sin tener, ¿no? Es decir, que su expediente no tiene ninguna mancha, pero esa huella digital, cuando uno busca a Román en Google, permanece, ¿no?
Pero lo importante es lo que decía al principio, cuando te preguntaba por este caso, que es que hay que contar los casos enteros, porque lo que queda en el ambiente al final es las primeras acusaciones, los primeros escándalos, y ahí se acaba la historia, pero nadie cuenta al final, que es lo preocupante, ¿no? En una sociedad de información como la que estamos, que no se cuenten las historias hasta el final, y vosotros, eso hay que felicitaros, la habéis contado hasta el final. Yo creo que es de destacar y de merecer, vamos.
Claro que sí.
Cuando decimos de ir al fondo es esto, ¿no? De que no nos quedemos a medias, que vayamos a buscar la verdad y que la verdad se cuente.
Claro, y que también hay que contarla en el otro sentido, es decir, que lamentablemente también estamos viviendo, y así hemos empezado el programa, con casos de abusos que están probados, que están condenados y que están suponiendo un desgaste de credibilidad para la Iglesia enorme, y eso también hay que contarlo, ¿no? Y lamentablemente la labor de un informador pasa por ahí, ¿no? Pero pues eso, pues luego están los límites, ¿no? Cuando uno cae en la espectacularización, cuando uno con determinados elementos construye un relato paralelo con elementos verosímiles, pero que no tienen porque ser verdaderos, ¿no? Es decir, que desde ahí también es un ejercicio de responsabilidad enorme y de dificultad, es decir, porque cuando tenemos que contar todas estas historias, en muchas ocasiones no tenemos acceso a las fuentes, en otras ocasiones cada uno tira para su lado, ¿no? Y tienes que informar, y estás en el deber de informar con cuatro o cinco elementos, y desde ahí, pues es un...
Bien, pues ahí queda contada esa historia con la que vamos a ir acabando. Recordamos, el Papa reanuda ya las audiencias de los miércoles. El martes se encuentra con 60.000 monaguillos. Después tenemos en el tercer fin de semana de agosto, pues ese encuentro mundial de las familias en Dublín, del que ya hablaremos aquí en su momento también. Y nada, desearos que paséis, que descanséis en vuestras vacaciones, que también lo merecéis. José Beltrán, gracias, buenas noches.
Igualmente, Faustino.
Claro, Daniele, buenas noches y hasta otra ocasión.
Buenas noches. Buen verano.
Igualmente para Antonio Muñoz, gracias para ti también.
Buenas noches.
Bien, nosotros nos despedimos y desearles también a todos ustedes que descansen, porque todos nos lo merecemos, y nosotros descansamos cuatro semanas y, si Dios quiere, volvemos en el mes de septiembre también aquí con ustedes en La Linterna de la Iglesia. Du mich nicht, oh.